Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Casting Strategies. Hoy vamos a hablar sobre la tecnología. Vamos a hablar de tecnología y vamos a hablar sobre la tecnología que está causando una de las grandes revoluciones en la industria y en los servicios en el mundo y que va a ser clave de gran parte del crecimiento mundial en los próximos años. Estoy refiriéndome a la inteligencia artificial. Según Pricewaterhouse, la inteligencia artificial hará crecer el PIB mundial un 14% en 2030. Es decir, un 14% de ese crecimiento hasta 2030 se va a deber a la inteligencia artificial. Y en ese mismo informe dice que, fíjate, que el 26% del crecimiento de China en los próximos años se va a deber a la inteligencia artificial, mientras que va a suponer el 14% del PIB en Estados Unidos. El 14% va a estar relacionado con la inteligencia artificial. Estos son datos espectaculares, apabullantes, que dejan muy claro que la inteligencia artificial es una tecnología clave en los próximos años y que las empresas de inteligencia artificial, como muy bien saben inversores como Catherine Good de ARK y otros inversores que andan buscando por los próximos Google del futuro, saben que parte de ellos están en la inteligencia artificial. Pero ¿qué se esconde detrás de esta tecnología y qué podemos saber de esta tecnología, cómo se construye y cómo funciona? Bueno, tenemos la suerte, Iván, de participar junto con Brainworth en la empresa Substrate, una empresa de inteligencia artificial, y de haber aprendido algo, no mucho, algo sobre qué hay detrás de esta tecnología de la inteligencia artificial, por qué va a suponer una revolución tan grande, y además tenemos la suerte, y espero que podamos hacerlo, de participar en esta revolución de la inteligencia artificial e incluso, en algunos y si todo funciona como debe funcionar, de impulsar esta revolución en la inteligencia artificial y llevarla a las pequeñas y medianas empresas, que es el objetivo de Substrate al final. ¿Qué nos puedes contar tú, para empezar, sobre la tecnología de la inteligencia artificial? Es decir, ¿qué hay detrás de la inteligencia artificial? ¿Por qué va a suponer una revolución tan importante en la manera en que vivimos, la manera en que fabricamos, la manera en que consumimos, la manera en la que nos movemos y la manera en la que consumimos?
Hombre, yo creo que respecto a la inteligencia artificial, es una de las cinco plataformas de innovación disruptivas más importantes que hay actualmente, probablemente la que más peso específico tiene. Y claro, tiene tanto impacto porque es una, digamos, es una plataforma que puede aplicarse a cualquier, a cualquier sector. La inteligencia artificial se está escalando en prácticamente todos los sectores y eso implica que, claro, esa revolución de la que comentabas, ese crecimiento apoyado por la inteligencia artificial, tiene que ver con que la dispersión que tiene es muy grande entre diferentes sectores, industrias, etcétera. Por tanto, claro, lo primero que hay que saber es qué hace la inteligencia artificial, ¿no? Nosotros, cuando invertimos en Substrate, lo hicimos por unos motivos y acabamos aprendiendo otras muchas cosas, ¿no? Entonces, cada vez te enamoras más del proyecto porque es algo que realmente tiene un potencial gigantesco, ¿no? Yo creo que el primer detalle que habría que comentar es cómo funciona la inteligencia artificial, qué es lo que hace, ¿no? Yo creo que es la primera clave, porque mucha gente entiende lo de la inteligencia artificial y parece como un robot y ya está, como si no, pero no, funciona o trata de simular los procesos de decisiones con los que nosotros aprendemos y a partir de los cuales tomamos decisiones, ¿no? Básicamente sería algo así, por resumir, digamos, un agente de inteligencia artificial se le alimenta con datos, con muchos datos. Estos datos del pasado permiten que durante una etapa de entrenamiento el agente empiece a hacer simulaciones en función de una serie de acciones que se le permiten hacer, es decir, pues se le permiten hacer ciertas acciones a la gente, esos son lo que él puede determinar, y en base a esas acciones lo que va haciendo es tomar decisiones aleatorias, muy aleatorias. Podríamos poner un ejemplo, imagínate que estamos hablando de un agente que se dedique a buscar a maximizar inversiones, por ejemplo, ¿no? Y tiene las acciones que puede ejecutar son comprar, vender o mantener activos. Y nosotros le alimentamos con bases de datos de ciertos activos, un universo de activos. A partir de ahí, el agente lo que va a hacer es tomar decisiones aleatorias continuamente en base a comprar, vender o mantener. Y en función de la recompensa que le generen esas acciones que ha tomado, esas decisiones que ha tomado aleatorias, que le acerquen más o le alejen del objetivo que tenga, que sea maximizar, por ejemplo, la rentabilidad en este caso, en función de de si se está acercando o no a esa recompensa, pues entonces irá aprendiendo lo que es correcto y lo que no es correcto y cuándo hacerlo en función de los datos que tenga. Por tanto, al final funciona un poco como nosotros, es decir, nosotros, un niño pequeño, pues toma decisiones, muchas son equivocadas, se cae, una vez se cae, dice, vale, por aquí no porque me caigo, voy a ir por otro sitio, ¿no? Entonces, al final es ese mismo proceso, es un proceso aleatorio que permite aprender con prueba y error. Esa sería un poco la base inicial, que se llama Q-Learning el sistema, es un modelo estándar que se llama Q-Learning y ese modelo pues da un valor Q de digamos a esa recompensa, de calidad a la recompensa, en función de eso va aprendiendo. Y eso se hace durante una etapa de entrenamiento, a partir de la cual, una vez acabada, se pone en real. Y siempre sigue entrenando, pero empieza a generar, digamos, sugerencias en función de lo aprendido en el pasado. Este es más o menos el sistema general.
Para que la gente lo entienda, al final es construir una manera de pensar igual que hacemos nosotros, es decir, nosotros
correcto.
Pensamos y tomamos decisiones de acuerdo a recompensas y de acuerdo a castigos en su mayoría, y también, pero eso al final es muy racional, y habríamos quitado una parte muy importante del individuo que tiene que ver con las emociones, que también ayudan mucho a tomar malas decisiones, ayudan muchísimo.
Muchísimo.
Pero también a tomar buenas decisiones, ayudan muchísimo.
Correcto.
¿Por qué? Porque ese niño que tú decías, cuando toca la chimenea, se quema.
Exacto.
Pues le duele, tiene miedo o lo que sea, y eso le ayuda a que sus siguientes decisiones, en este caso, sean mejores, ¿no? Y eso es una de las cosas, digamos, más difíciles de la inteligencia artificial y una de las cosas en las que Substrate pues ha logrado soluciones que ha patentado y que, por tanto, son, digamos, la clave de la tecnología y lo más difícil de conseguir en un cerebro, digamos, tecnológico, ¿no?
Correcto. Sí, yo creo que has dado en el clavo al respecto, al menos de lo que hace Substrate. Substrate, digamos que, como decía antes, la tecnología de inteligencia artificial llega hasta ese momento, esa parte racional, ese sistema de Q-Learning, que se compensa con otro tipo de fórmulas, la fórmula de Bellman, etcétera, para tratar de... Porque, claro, el problema que tiene la inteligencia artificial, ¿cuál es? Vamos a partir de otro camino para resolver esto de las emociones, ¿no? El problema que tiene la inteligencia artificial es el tema de los datos no estacionarios, los datos, digamos, complejos, en los que hay muchos entornos en los que hay muchos cambios de gran magnitud y además que no son previsibles. Entonces, ¿qué pasa? Que si, por ejemplo, la inteligencia artificial tiene que adivinar o tiene que identificar una cara humana entre diferentes tipos de caras, llámese la cara de un humano, de un gato, de un perro, de un león, es fácil identificar la cara de un humano. ¿Por qué? Porque siempre cumple los mismos patrones. Por tanto, es un patrón repetitivo estacionario. Las orejas son iguales, los ojos son iguales, la boca son iguales. Pues a partir de ahí, siempre que tengas esos tres datos, vas a identificar una cara y no vas a equivocarla con una cara de un gato, por ejemplo. Por tanto, ese tipo de... Y es donde más se está trabajando. ¿Por qué? Porque eso es lo fácil, ¿vale? El problema que tiene en los entornos no estacionarios, que son los más... Ese es el tema, hay mucha más escalabilidad en los entornos no estacionarios que en los estacionarios. ¿Qué sucede con este tipo de datos? Que son muy cambiantes, muy aleatorios, de gran magnitud esos cambios, poco predecibles. Claro, esto, por ejemplo, el entorno financiero que comentábamos antes sería un entorno no estacionario. Entonces, ¿qué sucede? Que no es suficiente la fórmula de Q-Learning y la fórmula de Bellman, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace o qué es lo que ha hecho Substrate? Substrate ha patentado y desarrollado, ya está en aplicación. Esto es importante también tenerlo en cuenta porque no es un proyecto a futuro, sino es algo que ya está desarrollado. Es digamos, hay una serie de patentes, 10 patentes que contemplan básicamente tres posibilidades que hacen que esto solucione el problema que comentabas tú y relacionado con este tipo de entornos no estacionarios. Básicamente es tres modelos que lo que hacen son, uno, jerarquizar las órdenes de ejecución en función de patrones de comportamiento. ¿Esto qué es? Pues básicamente nosotros necesitamos, a nivel para entender cómo funciona, o sea, cuando nosotros tomamos decisiones, jerarquizamos las órdenes. ¿En función de qué? De patrones anteriores. Por ejemplo, si de repente la bolsa cae a lo bestia por lo que sea, hay una noticia negativa, cae a lo bestia, yo puedo abstraerme temporalmente y decir, oye, espérate que tengo, esto ya ha pasado en el pasado y cuando pasó, pasó de esta manera, se resolvió de esta forma y es algo que yo ya he vivido. No tengo por qué ahora tomar una decisión impulsiva cuando en realidad es algo que ya he vivido y he aprendido del pasado, ¿no? Ese tipo de patrón es otro de los modelos que se llama abstracción temporal, que nos permite, con el previo, jerarquizar las órdenes. Es decir, si de repente pasa algo así, una situación como esta, y yo puedo ver en el pasado, puedo aprender de patrones anteriores, de patrones de comportamiento anterior del propio agente, puedo aprender que no debo de tomar una decisión impulsiva que venga motivada por el miedo, por ejemplo, porque de repente se cae todo tal y tengo miedo y de repente quiero tomar una decisión impulsiva. Eso mismo le puede pasar a la gente, siempre y cuando reconozca esa emoción, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que con un patrón determinado puedo tomar una decisión no impulsiva, a partir de la cual debo de jerarquizar las órdenes de ejecución y puedo limitar y decir, no voy a vender absurdamente. Voy a mantener porque me permite, pese a que debería vender a lo mejor, pero sin embargo, este patrón anterior me permite tomar la decisión de mantener esa inversión. Por tanto, puedo darle mayor importancia a la orden de mantener en lugar de la de vender, por ejemplo. Ese modelo de jerarquizar las ejecuciones, nosotros lo hacemos los humanos, los agentes de Substreet son capaces de hacerlos, gracias a esta abstracción temporal, que es otro de los modelos que he patentado, que permite precisamente identificar esos patrones pasados. Necesitamos abstraernos de lo que está pasando en este momento para hacerlo. Pero hay una cosa que es clave y es lo que he comentado. Para llegar a ese punto, para tener miedo, necesito emociones, ¿vale? Este sería el tercero de los grandes hitos que ha conseguido Substreet, que es, como veis, están todos relacionados. Está basado en la neurociencia y tiene que ver con precisamente esa capacidad de generar estados emocionales como excitación, emotividad, o sea, excitación, emotividad, codicia, miedo, aversión al riesgo, etcétera, que nos va a hacer un poco lo que tú decías, que en un momento dado, una vez has tocado la chimenea, te asustes y te acercan a la chimenea. Otra persona te acerca a la chimenea y tú te asustes porque dices, ostras, la chimenea quema, ¿no? Esa capacidad necesita tenerla los agentes, ¿vale? De alguna manera, como tú decías, digamos, el cerebro humano tiene que ver con la parte racional, que es la parte del lóbulo frontal del cerebro, y la parte emocional, que es la parte del sistema límbico, un poco el chimpancé, la parte más primaria, el aprendizaje más primario, más emocional. Bien, pues esto es algo que ha patentado también Substreet precisamente para desarrollar este compendio de ideas.
Al final, todo esto que has explicado se resume en creas un cerebro que funciona como el cerebro humano y es capaz de resolver problemas como lo resuelve un humano, que es la gran clave de la inteligencia artificial en entornos como nos movemos los humanos, en los que no todo está siempre claro y no siempre van a pasar las mismas cosas, sino que las cosas van a ser absolutamente cambiantes. Y eso permite aplicar los agentes de inteligencia artificial de Substreet a cualquier situación. Pues, y eso es lo que permite la plataforma que está creando Substreet para democratizar la inteligencia artificial. Porque uno de los problemas de la inteligencia artificial, fíjate, a nivel de cómo se está desarrollando, hay dos problemas claves en la inteligencia artificial, ¿no? Los grandes motores de inteligencia artificial, como los ordenadores de IBM o las cosas de deep learning que está haciendo Google o que están haciendo otros, ¿no? Eso requiere toneladas de datos para poder para poder entrenar a cualquier agente, requiere toneladas de datos, demasiados datos, que casi ninguna empresa tiene tantos datos, con lo cual es una inteligencia artificial enfocada a otro tipo de situaciones o a tipos de situaciones donde hay ingentes cantidades de datos y, por lo tanto, y además resuelven problemas aún de muy simples, es decir, no resuelven problemas muy complejos. Y esto es uno de los problemas que tienen actualmente la inteligencia artificial, ¿no? Y eso hace que, bueno, y el otro problema es que para hacer algo de inteligencia artificial, pues requieres tener técnicos especializados en inteligencia artificial. Y una pequeña empresa, pongamos una empresa que fabrica puertas en León, pues es evidentemente muy difícil que tenga los técnicos adecuados para desarrollar inteligencia artificial. Por eso la democratización de la inteligencia artificial es algo en lo que están trabajando varias empresas americanas, entre ellas SourceTrade, es absolutamente necesario porque solo vamos a poder aplicar los beneficios de la inteligencia artificial y con dos o tres desarrolladores, digamos, normales, full stack, tú puedes entrar en una plataforma y puedes desarrollar inteligencia artificial para tu empresa de una manera simple y acorde con los datos que tú tienes. Esto es lo que consigue SourceTrade y es una de las cosas más difíciles de conseguir en la inteligencia artificial y se hace por todas estas cosas que tú estabas contando, ¿no?
Sí, en realidad el motivo es porque, o sea, el tema del deep learning es algo efectivamente muy avanzado para las grandes, grandes corporaciones. ¿Por qué? Porque necesita, como comentabas, una gran cantidad de datos. El tema está en que el deep learning consigue, con tantísimos datos, consigue, digamos, a base de prueba y error también identificar cambios en los patrones, porque datos históricos muy grandes, muy grandes, muy grandes, permiten también muchas muestras de diferentes cambios sistemáticos en los datos. Por tanto, los datos solucionan parte del problema del Q-learning. Por tanto, el deep learning, para eso, es para lo que se trata de utilizar. Claro, esto, como tú decías, no tiene aplicación en una empresa de puertas. Una empresa de puertas tiene la posibilidad de aplicar inteligencia artificial, pero no vía deep learning, porque no tiene datos históricos tan grandes de 300 años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, efectivamente, SourceTrade está tratando en este aspecto de hacerlo de manera que sea, digamos, de los datos a la solución en un solo clic. El objetivo es que sea muy rápida implementación, de una manera muy sencilla. Además, los agentes necesitan muchos menos datos que en otros agentes. Eso también es una de las evoluciones de SourceTrade, para poder entrenar a los modelos. Por tanto, una pequeña empresa que quiera empezar a escalar, que quiera, digamos, meterse en la tecnología de alto nivel, pudiendo hacer crecer su negocio a través de la inteligencia artificial y convirtiendo su negocio en, digamos, en tecnológico, pese a ser relacionado con la fabricación de puertas, ese tipo de crecimiento y ese tipo de implementación tecnológica es algo que ahora se puede hacer a través de SourceTrade, ¿no? Yo creo que eso es uno de los grandes hitos y de las grandes posibilidades que tiene, porque la industria, el mundo hoy por hoy, como decíamos al principio, va hacia esto, o sea, o escalas inteligencia artificial o te quedas atrás en el sector. Y claro, cuesta muchísimo para la gente. La barrera de entrada es muy alta, digamos, muy alta.
A mí me recuerda una historia que me contaba mi padre, ¿no? Es decir, que uno de los primeros ordenadores que hubo en España pues era de la empresa de Valenciana de Cementos y ocupaba una habitación de 60 metros cuadrados y tenías que traerte un tío especialista para usarlo y aquello además no daba para nada, ¿no? Y claro, hoy yo creo que la inteligencia artificial está en esa situación. Necesitas grandísimas inversiones, gran técnicos especialistas para solucionar cosas muy simples. Sin embargo, hoy mi ordenador personal, súper pequeñito, tiene muchísimas, o sea, toneladas más de capacidades que tenía aquel ordenador.
Aquel armatoste gigante.
Y además lo uso yo y es pequeño, me lo llevo en como si fuera
en una mochila.
En móvil, ya veis, en el bolsillo.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Y tiene muchísima más capacidad. Yo creo que estamos en lo mismo y SourceTrade está intentando trabajar y está trabajando y lo está consiguiendo en ese paso, ¿no? En el paso de convertir la inteligencia artificial de la habitación de 60 metros al bolsillo de tu pantalón, ¿no? Es decir, que tú puedas, con tu bolsillo, con lo que tú sabes, como tú dices, que a un solo clic, poder aplicar esa inteligencia artificial a una empresa de puertas, a una empresa de delivery, a una empresa de cualquier cosa. ¿Pero eso qué significa al final para la empresa? Significa, y para la empresa y para la sociedad, porque esto es muy importante, porque significa lo mismo que significaron los ordenadores. Ahorro de dinero tremendo. Significa racionalizar procesos, significa mejores controles de calidad a la hora de crear cualquier tipo de producto, de fabricar un producto. Y, por ejemplo, significa volver a ser competitivo en la fabricación. Por ejemplo, en España frente a fabricar en China o frente a fabricar en otras partes. ¿Por qué? Porque los procesos se han automatizado con inteligencia artificial y, por lo tanto, los has hecho tremendamente eficientes y, por lo tanto, puedes volver a ser competitivo. Esto es muy importante. Esto es un cambio muy importante.
Bueno, yo creo que es clave totalmente, claro. Creo que
hay gente que dice, no, la inteligencia artificial puede hacer que desaparezcan empleos. Bueno, eso también se decía de los ordenadores. No, ¿qué va a desaparecer empleos? Y lo que ha hecho es crear nuevos empleos. Claro. Y empleos de calidad, ¿no te parece?
Sí, yo creo que sí. Al final, que una empresa que ayudes al crecimiento de una empresa, a que tenga más, o sea, a que al final la empresa tenga mejores procesos, más ventas, etcétera. Es decir, implementar el crecimiento tecnológico en una empresa ayuda a la empresa, ayuda a los trabajadores, ayuda al sector, ayuda a la región donde está ese pool de empresas que están aplicando este tipo de tecnologías. Por tanto, al final, yo creo efectivamente que la inteligencia artificial está muy bien definido lo que has dicho, porque aquel ordenador en Valenciana de Cementos gigante, pues sería algo que cualquiera que lo viera se quedaría a cuadros diciendo esto no tiene lógica ninguna y esto es una locura. Y sin embargo, hoy nadie se cuestiona que en aquel momento hubiera gente que se lo cuestionara. No, simplemente hoy lo tienen en su bolsillo, como decías, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo que ahora está pasando igual. La inteligencia artificial ahora está en un punto en el que la gente está con esas dudas, generando esas dudas de, pero es que ¿dónde vas tú con un ordenador así grande, ¿no? Sin embargo, en un tiempo todos viviremos con inteligencia artificial y lo veremos como lo más normal del mundo. Pues yo creo que en ese punto es donde nosotros, o Substreet en este caso, entra en el juego, ¿no? Yo creo que es realmente interesante. Sí.
Y luego, fíjate, es muy interesante también la apuesta de Substreet, porque hay como dos modelos, ¿no?, de empresas de inteligencia artificial y una gran diferenciación en la valoración de estas empresas. Una es, digamos, la consultoría de inteligencia artificial, es decir, muchas empresas que son consultoras de inteligencia artificial y que se dedican a decir que, oye, yo tengo un problema, pues voy a ellas, mira, tengo un problema en mi empresa, a ver si lo puedo solucionar con inteligencia artificial. Y te hacen un proyecto y te lo solucionan y lo tienes para ti. Esa es la mayoría de empresas que hay en España, son así, consultoras, ¿no? Y claro, una consultora nunca puede valer mucho dinero. Una consultora puede valer un por tres, por cuatro, sus ventas o su EBITDA, es decir, depende de las valoraciones que se hagan.
Correcto.
Ahora, cuando tú cambias y haces un Windows de la inteligencia artificial, es decir, lo que estás haciendo es poner un programa de inteligencia artificial, no para que yo te solucione tu problema, sino para que tú seas capaz de solucionar tu problema.
Exacto.
Pero no para que yo solucione el problema tipo consultora de las empresas de Valencia, sino para que esa plataforma solucione el problema de la empresa de Wisconsin, de Argentina, de Buenos Aires, de Nueva Delhi o de Tokio. Cambia mucho la cosa.
Cambia mucho.
Estamos hablando de un Slack o estamos hablando de un Salesforce, ¿no?, que vende un CRM que al final es una solución para empresas, que te ahorra dinero y te da una solución que hace que tu empresa sea más eficiente. Y esto hay que entenderlo, porque hay un cambio absolutamente tremendo entre un tipo de compañía y otra.
Bueno, absoluto. La diferencia es que una puede, como decías, a lo mejor desde un punto de vista de consultor, puede hacer pues eso, un por tres, un por cuatro. Una empresa de este tipo, pues la escalabilidad, la capacidad de crecimiento que tiene es gigante. Es gigante. Como has puesto un ejemplo muy interesante con el Windows, que es la idea de que Windows permitió que la gente, con esos ordenadores que nadie entendía, como el de tu padre, que necesitabas un experto que lo manejara, pues con Windows se consiguió que cualquiera sepamos manejar un ordenador porque funciona de manera simple, a base de ventanitas, etcétera. Substreet lo que está haciendo es eso, es decir, llevar un software que permita la implementación de la inteligencia artificial de manera, como decíamos, a un solo clic, fácil. Eso de hacerlo fácil y permite la escalabilidad, y esa escalabilidad, además, pudiéndose aplicar a prácticamente cualquier sector, cualquier tipo de entorno, ya sea estacionario o no, da igual, con pocas bases de datos, claro, eso hace que la escalabilidad sea gigante, gigante. Y por tanto, no es lo mismo, obviamente.
Porque al final está trabajando como yo, que al final, que, o como tú, que muchas veces tenemos que tomar decisiones con muy pocos datos.
Bueno, yo trabajo.
Pero con muy pocos datos. No,
tú trabajar tampoco.
O sea, ¿quieres decir
con
que
muy
yo no
pocos
tomo
datos.
Decisiones? No, tomo decisiones con menos datos.
Ahí estamos. Exacto, más eficiente, mucho más eficiente.
Más
que
eficiente.
Yo. No, sí, tienes razón.
Con menos datos porque en el estudio menos, no. Pero claro, fíjate, a mí, para mí es la diferencia, ¿no? De decir,
sí,
un ejecutivo, como podemos ser tú y un ejecutivo, tiene muchas veces que tomar decisiones muy rápidas con pocos datos.
Correcto.
Pues no te puedes esperar a decir cómo sería el deep learning. Espérate.
Ese es el tema.
Voy a comprarme todos los libros que hablan sobre inversión. A ver si compro esta empresa o no. Bueno, pues cuando me los haya leído, la oportunidad pasó.
Pasó hace mucho ya. Correcto.
Bueno, eso sería el deep learning.
Sí, sí, está muy bien explicado.
O un agente desastre. Es decir, el agente desastre tiene que tomar decisiones hoy con lo que hay hoy.
Correcto.
Como nos pasa a nuestro cerebro, hoy con lo que hay hoy. Y ya
correcto.
Está, no sabemos qué va a pasar mañana. Y esto es muy interesante en entornos, por ejemplo, como el que hemos vivido este año, ¿no? Bueno, pues ¿tomabas decisiones en febrero? Sí. ¿Sabías que venía el coronavirus? No.
No.
Ah, amigo mío. No sabemos.
Correcto.
Y luego había que adaptarse.
Lógico, lógico.
El deep learning hubiera dicho, espérate que voy a comprarme todos los libros que hay sobre virus para ver si con todos los datos se tomará una decisión. Bueno, es muy interesante esta conversación. Podríamos estar, y creo que haremos más programas sobre esta conversación porque una de las cosas más difíciles hoy en día es entender lo que realmente es la inteligencia artificial, qué hacen estos, y saber diferenciar el polvo de la paja, que también es interesante, ¿no? Porque cada vez más todo el mundo dice, no, también hago inteligencia artificial. Bueno, vamos a ver. Inteligencia artificial no es que tienes un ordenador en casa.
No, está claro.
¿No?
A lo mejor puedes programar un algoritmo simple, pero ese algoritmo simple de inteligencia artificial estará muy limitado, muy, muy limitado.
Es un algoritmo, entonces, claro, no es inteligencia artificial.
No, no, pues, bueno, aunque lo fuera, un algoritmo simple de inteligencia artificial resolvería problemas muy demasiado básicos. No podrías utilizarlo de ninguna manera.
Total. Bueno, pues vamos a dejar aquí este programa sobre la inteligencia artificial, donde, bueno, hemos intentado aprender un poquito más de inteligencia artificial y de lo que puede suponer para el futuro y de lo que es ya una realidad en el presente. Muchas son las empresas que ya utilizan los sistemas desastre en su día a día. Y esto a mí pues no deja de sorprenderme, de ilusionarme y de ser, digamos, una fuente tremenda de aprendizaje de por dónde va a ir el futuro de la economía en España y en todas partes. Y bueno, mira, en 2030 miraremos atrás y no daremos crédito a los cambios que hemos vivido y a las cosas que veremos en los mercados, como ya pasó, pues, como pasa cada 10 o 15 años, ¿no? En la economía. Bueno, pues hasta aquí este casting de Strategies. Espero que os haya gustado. Espero que hayamos podido compartir un poquito más de la inteligencia artificial. También os digo que me queda tantísimo que aprender que no voy a dejar de hacerlo. En este caso,
queda,
no
sé si
encontraré todos los libros, pero algunos sí. Y sin más que decir, nos vemos en próximos programas. No os olvidéis suscribiros al canal y no os olvidéis compartir el vídeo si os ha gustado y no os olvidéis aprender un poco más sobre la inteligencia artificial, porque ya no es el futuro, es hoy un gran y bonito e interesante presente. Nos vemos en próximos Casting Strategies.